Bleu.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Comienza WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio. El show nocturno de W Radio, donde hablamos de música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. WFM con Alejandro Franco. Comenzamos.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went and flat your barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. It's all such a laugh. Yeah. And the chip stains of grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go. You are amazed that they exist. And they burn so bright whilst you can only wonder why.
está este clásico de Pulp al aire en WFM, Common People, que seguramente gran parte de nuestra audiencia conoce, y con lo que arrancamos el programa el día de hoy con un doble propósito. El primer propósito, bueno, de hecho serían tres. Uno es un propósito que no es propósito, porque realmente esta canción podría sonar todos los días en la radio y ya está, no hay que justificarla. El otro propósito es decirles que Jarvis Cocker, el vocalista de Pulp, regresa a México a un festival del cual ya hemos hablado aquí en el programa, que se llama AI Festival, en Querétaro, en donde va a estar presentando su nuevo libro Good Pop, Bad Pop, que está próximo a editarse en nuestro país en la editorial Sexto Piso. Ya luego platicaremos, por supuesto, más al respecto. Se llama Good Pop, Bad Pop. Qué buen nombre, ¿no? Este libro de Jarvis Cocker. Y dice, un invento de Jarvis Cocker. Así es como reza nueva publicación. Y bueno, va a tener una plática con nuestra adoradísima Mariana H., que le mandamos un abrazo, el sábado 3 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad en Querétaro. Y bueno, pues da mucho gusto tener a Jarvis Cocker de regreso en nuestro país y además en su faceta de escritor. Y el tercer propósito de haber tocado Common People, que es pues una canción clásica de Pulp y que siempre ha tenido además un contexto social, un contexto narrativo, como pues justamente el trovador y el narrador de historias que es Jarvis Cocker. Hay un escándalo en las últimas horas en el Reino Unido, hay un tema serio que está pasando en el gobierno de Boris Johnson. Hemos estado esperando incluso la renuncia de Boris Johnson en algún momento de la tarde o de la noche ya en el Reino Unido. Y por eso, de manera extraordinaria, como cuando pasan este tipo de sucesos, recurrimos a uno de los hombres más ocupados cuando hay crisis, que es Marwan Soto Antaki, que tiene su segmento Pensar el Mundo todos los lunes y que ahora se va a aventar un segundo pensar. Pensar en el Reino Unido, Marwan Soto Antaki, querido amigo.
Muy buena noche. A ver, yo quiero hablar de Jarvis, no quiero hablar de Boris Johnson. Siempre tocan los peores temas.
Mejor le entramos a Jarvis así de fondo, ¿no?
Tengo la peor suerte del mundo.
Me pareció prudente que abriéramos con esta canción y además sí, en el contexto de Jarvis, escritor, viniendo a México.
Totalmente, totalmente. A ver, es que sí, sí fue un escándalo. Un poco, a ver, mi día ha sido como... como cuando tú estás en un domingo viendo la Fórmula 1, ¿no? Que estás a ver qué pasa cada 10, 15 minutos, sí, y tratando de compartir.
Como te tocó como domingo de Coachella, ¿no? Para mí.
Sí, totalmente, ¿no? A ver, recuerdo un ensayo de Orwell donde reconoció un poco el lugar común que tenían ciertas conversaciones inglesas que invariablemente empezaron por el clima, ¿no? Y bueno, me disculpo por el lugar común, pero sí, tormenta de verdad. En las últimas horas, en Londres, ha habido 44 renuncias de miembros del gobierno británico. En mi cuaderno de notas tengo una serie de taches de que empezaron con 17, 36, 39, hace 40 minutos eran 43, ya son 44. Ha habido renuncias de ministros de primer nivel, es decir, de los ministros más, de las partes más importantes del gobierno, ministros de, si queremos ponerlos de segundo orden, de distintos funcionarios, de distintos encargados de comisiones, más un despido, hubo un despido, ¿no? En la mañana, alguien a quien corrió Boris Johnson, ahora llegamos a eso.
Oye, por equilibrar el marcador, yo creo, un poquito, ¿no?
Paliza, ¿no? El lunes hablamos de este anuncio de los escoceses de un nuevo referéndum de independencia. Eso solo abona la crisis, no tiene que ver con lo de hoy, pero tratemos de dibujar el entorno. La semana pasada habíamos hablado de las violaciones por parte de Boris Johnson al acuerdo de Bruselas en relación al Brexit con Irlanda. También abona. Habíamos hablado de el debacle en el que se había metido con las fiestas COVID desde fin de año y cómo trataba de recuperar la confianza en su sector más duro con los argumentos pro-Brexit, ¿no? Bueno, también antes habíamos hablado de una moción de confianza, de un voto de confianza del Parlamento, justo por las fiestas, que terminó ganando, por eso sigue siendo hasta este momento primer ministro. Bueno, ayer fue un desastre y desde entonces llegamos al ridículo.
Al
renunció
ridículo.
De las renuncias grandes el chancellor, el encargado de economía, y el ministro de salud. renunciaron a minutos de diferencia, luego otro, luego otro, luego otro, hasta llegar a los últimos de hace unos minutos. Resulta que el jueves pasado una nota dio aviso, una nota periodística, de que un miembro del Parlamento del partido de Boris Johnson, Chris Pinche, renunciaba con una carta en la que decía que bebió demasiado, que avergonzó a otros. Inmediatamente después empezaron a correr otros rumores. Pinche era el encargado de Boris Johnson de poner en orden al partido. Tenía un cargo que se llama el Second Whip, que es el segundo, en el segundo látigo, que es el segundo encargado de decide poner cierto orden y de las labores de comunicación al interior, ¿no?
Y desde la oficina del primer ministro propiamente, ¿no? En el caso de Boris.
Es un cargo importante. Es a quien le entrega el primer ministro ciertas labores de partido, ¿no? Pero resulta que Pinchen en un club acosó sexualmente y tocó a al menos uno de dos otros hombres, forzándolos en un caso de claro abuso sexual, ¿no? El gobierno entonces dijo que Pinche reconocía lo que había hecho y que se pedía disculpas para que así pudiese mantenerse en el cargo. Bueno, resulta que este lunes se publicó que esta misma actitud de Pinche ha sido recurrente y que había otras acusaciones de acoso sexual. El vocero de Boris Johnson dijo que Boris Johnson no lo sabía. Más tarde se difundió que cuando Boris Johnson era el encargado del despacho de exteriores, Boris Johnson sabía de las quejas formales en contra de Pinche, es decir, mintió. Una vez más, mintió. Downing Street entonces salió con que sí sabía, pero se había olvidado. Y al final terminó reconociendo que la contratación de Pinche fue un error. Bueno, resulta que esta es la mayor renuncia de miembros del gobierno británico desde 1932. Es un cacho, ¿no?
Oye, era exactamente ese dato que quería que abordaras. La pregunta era, ¿había habido una crisis de este nivel? Incluso, no sé, con Margaret Thatcher.
No de este nivel, no ha habido nada de este nivel. Nada de este nivel por un asunto de temporalidades. A ver, 1932, la Thatcher, lo que querramos, cualquier otro momento. No tiene la prontitud de comunicaciones, la capacidad de difusión, redes sociales, tecnología y un escrutinio de tal nivel a conductas como esta de acoso sexual y de encubrimiento. Es decir, hay ciertos elementos temporales que hacen que sea absolutamente distinto a cualquier otra cosa. También por eso el escándalo y también por eso también un juego de posverdad, que a ver si nos da un poco tiempo de entrar un rato. Bueno, resulta que entre tanto, ¿no? Hoy mismo, mientras ya había dos renuncias, Boris Johnson se presentó ante la Comisión de Relaciones, ¿no? De la Comisión de Relaciones Exteriores, digamos, ¿no? Algo parecido. Y ahí se le preguntó si había entrado en contacto en algún momento durante su tiempo a cargo del despacho con un oligarca ruso que resultó que era exagente de la KGB. Y resulta que para ese tipo de encuentros se necesita que haya otros funcionarios del despacho para darle cierta transparencia y legitimidad. Se insisten las preguntas, se le piden más detalles y al final termina reconociendo que se había reunido con este oligarca ruso, exagente de la KGB, sin acompañamiento de otros miembros de su oficina. Respondió, probablemente. Literal dijo, probablemente me reuní sin otros funcionarios. Bueno, a la tarde de ese mismo día, un grupo de ministros y miembros del partido fueron a Downing Street, a la residencia oficial, para pedirle que presente su renuncia. Hubo algunos otros, uno otro al menos, que fue a apoyarlo, particularmente el ministro encargado del Brexit, ¿no? Diciéndole que le tenía, que Boris Johnson tenía todo su apoyo. Se quedaron por lo menos un par de horas y fue muy, muy larga. O sea, era muy difícil tratar de encontrar alguna nueva respuesta durante un tiempo. Para esas alturas llevaban 36, para cuando termina la reunión eran 36 las renuncias, a las horas, ya a la noche de Londres. Recuerdo que ahora ya tenemos 44, ¿no? Bueno.
El día más largo de Boris Johnson.
Absolutamente. ¿No? A ver, sí es posible su mayor crisis política. Sí. Y es alguien que tiene todas las crisis políticas que a alguien se le pueda ocurrir.
Todas, literal,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente todas.
Oye,
todas,
sí, ¿no? O sea, pandemia, Brexit, súmale, todo, pero además de este contexto, ¿cómo levantas esto, Marwan? O sea, ¿cómo sales de una crisis así? Mañana no se va a poner a hacer 44 entrevistas de trabajo, ¿no?
A ver, justo, hay cierta discusión. A ver,
¿quién trabaja ahora en el gobierno de Boris Johnson con 44 renuncias?
Es imposible, ¿no? A ver, todo mundo ya está en el consenso de el problema no es si va a renunciar o no va a renunciar, sino cuándo y cómo va a renunciar. Sí. Incluso dentro del mismo Partido Conservador ya hay una avalancha de declaraciones que dicen le perdimos la confianza, ¿no? Ya no hay liderazgo. Tampoco es muy fácil sostener un liderazgo cuando tienes 44 renuncias al hilo. Es imposible. ¿De qué eres jefe? ¿No? Básicamente la discusión es esa, ¿no? La otra bronca en la que está es que Priti Patel, de quien hablamos, porque ella fue la que comandó el escándalo este de migrantes, de mandar migrantes a Ruanda como una iniciativa inglesa después de que se mete Ruanda como miembro voluntario del Commonwealth, la misma Priti Patel le pidió que mantuviera un poco de dignidad y le dijo que debía renunciar, ¿no? Bueno, al final, ¿qué es lo que sucedió dentro de todo esto y por qué hay un despido? Hubo un primer ministro, ¿no?, que se le ocurrió decirle de renuncia, el ministro de Vivienda, ¿no? Le dijo en la mañana que debía renunciar, Boris Johnson lo corrió. Ya después era imposible, ya habían renunciado todos. Es decir, el nivel de tensión dentro de Downing Street y de Westminster es imposible, ¿no? Boris Johnson se está aferrando, se ha negado continuamente a lo largo de todo el día, se le preguntó en la comparecencia de la tarde, se ha tratado de tener ciertas comunicaciones con la gente, los voceros de Downing Street, hay un comunicado también, donde él al final queda claro que se aferra bajo dos argumentos que tiene cierto punto y nos van a sonar muy a la mexicana, ¿no? Uh-huh. El primero, sigue defendiéndose como el producto de un resultado electoral, si está en él, hubo 14 millones de votos. Es como si alguien dijera a estas alturas, para tratar de tenerlo en contexto, ¿no?, a alguien se le ocurriera que después de no sé qué barbaridad diga, pero votaron por mí 30 millones hace cuántos, no sé cuántos años, ¿no? O sea, el argumento electoral del día de las elecciones se sigue usando a pesar del desastre, ¿no? Uh-huh. Y la otra, que su defensa, su mayor defensa, es que ya tuvo una moción de confianza que ganó. Resulta que en 1922 se estableció una ley, digamos, ¿no?, en el que no puede haber dos votos de confianza en el mismo año. Tiene que transcurrir un año de un voto de confianza al otro. Esto se decide a partir de un comité, se le llama el Comité de 1922. El Comité de 1922 tendría que discutir si es un caso excepcional donde se debería de permitir un segundo voto de confianza. 1922 por el año, es decir, no hay muchos escándalos de este estilo, son cosas poco comunes, ¿no? Al final lo que decidió este comité fue hoy no votarlo, sino convocar a elecciones de una renovación de los miembros del comité para el lunes, para que entonces este nuevo comité medianamente renovado y no tan contaminado, si queremos verlo, por la relación con el gobierno de Boris Johnson, vote si sí o si no. A ver, va a suceder. Es prácticamente imposible salvarla, ya sea de esta forma o de otros. Hay bastantes opciones. Evidentemente, el lunes seguiremos hablando de esto, sí, porque puede caber todavía la reina que le pida la disolución de parlamento y se lo oigan elecciones generales. Puede haber que un chantaje se le obliga a renunciar. Hay muchas cosas que todavía podrían llegar a pasar.
Pero es que además es tan grave la cantidad y las posiciones que se ocupaban antes de estas renuncias, es decir, quiénes están renunciando, que es una situación, yo creo, que de apretar un botón rojo de ingobernabilidad, ¿no, Maruán? O sea, porque que mañana amanece un Reino Unido descobijado en muchos frentes.
Sí, a ver, llevando a distintos niveles, está el encargado de economía, el de secretario de salud, obviamente no podía poder leer la lista completa de los 44, pero está desde ellos al enviado de Marruecos, el enviado de Nueva Zelanda. Llega incluso que la gravedad de esto, que ella sin renunciar, pero la fiscal general en un programa de televisión le pidió que renuncie. Es decir, wow, llega absolutamente a todos lados, ¿no? Miembros del Parlamento que están encargados de las relaciones con Irlanda del Norte, de Escocia, del Departamento del Medio Ambiente, de Vivienda, renunció el secretario de Piti Patel, ¿no? Uh-huh. Al final es demasiado, es imposible esto. En verdad, no hay manera de que gobierne. Sí hay una parte que se espera que en las próximas horas pueda haber un atisbo de dignidad, y al final lo que se está tratando es dar dentro de todo la dignidad a partir de la estabilidad política, o tratando de buscar la estabilidad política, de que sea renuncia lo que termine por hacer Boris Johnson y evitar los otros desenlaces. El argumento también de Boris Johnson ha sido que las elecciones no son algo que se esté buscando ahora, que viene el verano, que entonces se compre un poco más de tiempo. Es en verdad muy difícil esa situación.
Sí, por el boquete que ya quedó ahorita, sí, con estas 44 renuncias, ¿no?
Absolutamente.
Oye, pues no sé si llegamos hasta el lunes a platicar este tema o mañana vamos a estar de regreso, pero estamos... Total, porque son las 4 de la mañana más o menos ahorita en el Reino Unido, o sea, the best is yet to come.
Sí, totalmente, a medianoche te voy a enviar un mensajito.
Esto, Marwan, ¿es cuando se dice the shit hit the fan?
Sí, totalmente, justo es eso, ¿no? Yo he tratado de encontrar una traducción en inglés para decir, están en pedos.
Sí, pero gruesos.
Sí, totalmente.
Querido amigo, pues estamos muy al tanto de este tema. Insisto, yo creo que mañana estaríamos hablando contigo.
Muy probablemente.
Pero pensemos el lunes, órale, digamos lunes.
Venga.
Oye, ¿qué escuchamos?
Vamos a escuchar una nueva, más o menos nueva banda de punk. Es obvio, o sea, se necesita punk para algo así.
Sí, total.
Punk, ¿no?
Total.
Dry Cleaning, Scratch Card, Lanyard.
But you're still charming. Rose falling and exploding. You can't save the world on your own, I guess. Don't send me it. You keep it. You keep it. You keep it. Arms can't open the door, Kung Fu Council. It'll be okay, I just need to be weird and hide for a bit and eat an old sandwich from my bag. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle, I've come to learn how to dance. I've come to join a knitting circle. I've come to hand weave my own bumper ladder in a few short sessions. It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything, feel nothing. Do everything and feel nothing. Pat dad on the head. All right, you big loud mouth, and thanks very much for the Twix. I think of myself as a hardy banana with that waxy surface and small, delicate flowers. A woman in aviators firing a bazooka. A woman in aviators firing a bazooka. To make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle. I've come to learn how to dance. I've come to join a knitting circle. That's just child chat. Why don't you want oven chips now? It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing. You've got a new coat, new hair. Well, I tell you one thing, you've got it coming. One day you're gonna get it.
Para seguirnos en Instagram y Twitter, búscanos como @WFM-WRadio y sigue todos los contenidos que presentamos al aire con Alejandro Franco. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Gracias a las miles de mexicanas y mexicanos que nos dieron su confianza. Gracias a ti, seguimos creciendo en todo el país.
Sembramos la semilla del futuro y no te vamos a fallar.
Gracias, Tamaulipas.
Gracias, Durango.
Gracias, Aguascalientes.
Gracias, Hidalgo.
Gracias, Oaxaca.
Seguiremos trabajando para que México tenga una verdadera alternativa de futuro.
Gracias. El futuro es naranja.
Movimiento Ciudadano.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1-1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que
mi patrimonio no se vende.
El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
Llama al 5512-345678.
En Huascananil, Tibaxintilo.
Yo soy custodio de mi patrimonio.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Una tierra donde puede que la vida no valga nada, pero en donde el fútbol sin duda lo es todo. Una fiera ganadora que ruge en cualquier terreno. León, en la Liga BBVA. Se escucha en W Deportes. La voz del fútbol.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 en W Radio vamos a hablar de seguridad, de esta propuesta de un pacto por la paz lanzada por algunos miembros de la Iglesia Católica, retomada también por el presidente de la República, por lo menos en cuanto a las menciones hechas en la mañanera en los últimos días. Vamos a hablar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara sobre este tema. También vamos a tener en el estudio a la directora general del Hey Festival, que tendrá una edición más el próximo mes de septiembre allá en la ciudad de Querétaro. Hablaremos de teatro con Ariana Aquino, y hoy en la música, en las mi recomendaciones, estará con nosotros mi querido Leo Luna. Así es que lo espero aquí a las 10 de la noche en W.
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Lunes a jueves, 10 de la noche
por W Radio.
Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
En Facebook nos encuentras como WFM y W Radio. WFM, el programa de radio de Alejandro Franco.
All is fine.
Aquí está Fables de Interpol, del disco The Other Side of Make Believe, un disco que se estrena el próximo 15 de julio y que tiene algunas canciones que ya conocemos bien, como esta, y que nos van marcando la pauta de hacia dónde va la banda. Y de Interpol estaremos hablando muchísimo en los siguientes días. Uno es nuestra portada digital del mes de julio en Warp Magazine. La pueden consultar directamente en warp.la o en las redes sociales, que son Warp Magazine. Tenemos una entrevista, además un shooting espectacular, de verdad, uno de los mejores que hemos hecho en toda la historia del medio desde 2006, y no es la primera vez que tenemos a Interpol. Unas fotos que hizo David Barajas, que le mando un fuerte abrazo, y que de verdad son muy especiales por dónde ocurrieron. Que bueno, pues es el estudio de Joaquín Clausel del Museo de la Ciudad de México, y ahí fue la charla, hay un video espectacular, hay un podcast y por supuesto esas fotos y esas portadas, ¿no? La gran ventaja ahora de hacer portadas digitales es que puedes tener la portada de la banda y luego subportadas con los integrantes de la misma. Y bueno, es una entrevista de Oscar Adame, que nos estará presentando la próxima semana. Decidimos, en el caso de WFM, esperar a transmitir la entrevista, que ya está disponible, les digo, en varios formatos a través de Warp, pero para escucharla aquí en la radio decidimos esperar a que salga el disco, y el disco sale el viernes 15 de julio. Nosotros estaremos, digamos que en la previa del disco, la próxima semana, con la entrevista de Interpol, estaremos en su momento con el disco de la semana. Y ahora, como si no hubiera suficientes cosas que unen a Interpol con México, además de la que todo el mundo dice siempre, de que Paul Banks estudió aquí, en la Ciudad de México, en el Colegio Americano. Bueno, la conexión del grupo y de nuestro país se sigue fortaleciendo, y prueba de ello es la reciente exhibición mundial que el grupo estará ofreciendo con motivo de su próximo lanzamiento, que ya les conté, bajo el sello Matador, que es donde han estado siempre. Y dentro de esta exhibición van a poder encontrar prints, edición limitada de la banda, objetos exclusivos, y además ser testigos de la colaboración que la banda neoyorquina realizó con el fotógrafo Atiba Jefferson, y con la marca de ropa Brain Dead, que en conjunto pues tendrán algunos diseños únicos de varios de sus productos. Son varias ciudades en el mundo entero, son espacios cortos de tiempo. Del 13 al 16 de julio estarán en Nueva York, el 15 de julio por único día en Tokio, del 15 al 17 de julio en Londres y del 16 al 17 de julio en la Ciudad de México. La sede, además es de unos muy buenos amigos ahí en Bucareli, en la Colonia Centro, es Nord Gallery. Y bueno, ¿qué les digo? Vamos a tener accesos a través de Warp. Busquen la nota, la acabo de publicar ahora mismo en Twitter. Seguramente tendremos algunos accesos también más adelante aquí en el programa. Tendremos la entrevista, escucharemos el disco. Por ahí acabamos de publicar una galería. Paul Banks además es fotógrafo, sobre todo de arquitectura. Digamos que viaja tanto la banda que se lleva su cámara y se pone a tomar fotos de edificios y pues de todo lo que se le atraviesa ahí en cualquier ciudad en donde estén pues presentes en los conciertos, y le da el suficiente tiempo de sacar su Leica, ¿no?, su cámara, y tomar unas imágenes con unos ángulos y un cielo siempre extraordinario. Cielo gris, porque es siempre en blanco y negro. Bueno, Interpol, como les digo, a full en WFM, en México, en Warp y en todos lados. Y ya tendremos mucho más de esta banda que nos encanta. Seguimos con más.
Mayra González es la directora literaria de Penguin Random House en México. Y cada semana platica con nosotros de libros, mundos y personajes literarios. Y también pone en la mesa a los escritores más relevantes del momento.
WFM. Recomendaciones veraniegas de literatura que no podemos perder en estas fechas. Mayra González, en la línea de W Radio. ¿Cómo estás, querida Mayra?
Bien, Ale, muy contenta porque traigo clásicos, traigo contemporáneo, traigo ficción, traigo no ficción. Y además el verano es larguito, entonces voy a poder irles haciendo varias listas para acompañarlos durante estos estos mesecitos de vacaciones para quienes las gocen y las disfruten.
Me hubiera gustado que dijeras, vengo manejando el, ¿no? Te vengo manejando el clásico, te vengo manejando la ficción, te vengo manejando literatura para el verano, María. Mayra.
Lo que usted ocupe.
Lo que usted ocupe, exacto. Oye, a ver, me encanta. Esta lista, sabes que a mí me fascinan. ¿Con qué empezamos?
Empezamos con un clásico bastante controversial, que es La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Es una novela muy cortita y es una novela que en la que un escritor, que es un escritor muy estricto, es un escritor que siempre ha sido muy disciplinado y que de pronto siente una especie de bloqueo, quiere buscar un lugar en donde inspirarse, un lugar para estar tranquilo, entonces decide ir a Venecia, a un hotel muy lujoso, perderse ahí y tratar de encontrar pues algunas respuestas a lo que está sintiendo, ¿no? Tanto a la falta de inspiración como también a una cierta crisis de edad. No le encanta tampoco, de pronto llega y la temperatura, la humedad, no está muy a gusto, hasta que en el hotel se encuentra, se topa con un jovencito. No nos dice bien la edad, más o menos, o sea, con nosotros consideramos que tiene como unos 12 años mientras vamos leyendo, más o menos, se llama Tazio, y le fascina a este jovencito, o sea, le fascina en un sentido que va más allá de la simpleza sexual o de la simpleza del erotismo. Le fascina porque le llena los sentidos, es un chico muy, muy hermoso, es un chico que le llama la atención, y entonces a partir de ese momento se vuelca por completo. Todos sus días dependen de poderse encontrar con este jovencito. No se le acerca, no le habla, simplemente lo que quiere es contemplarlo. Y entonces, en estas poquititas hojas, se hace una reflexión sobre el arte, sobre la belleza, sobre el dejarse cautivar y dejarse llevar, porque al final este hombre tan severo, tan disciplinado, termina perdiéndose en estos encuentros de belleza y de alucinación completamente cuando ve a este joven, y por supuesto pues termina cambiando sus formas y su rigidez frente a la labor, frente al oficio de escritor. Es una novela muy intensa, en su corteada es muy intensa, hay también, para puntos de identificación, hay también una peste que está por este momento azotando Venecia y que tendrá que ver al final con el desenlace de este personaje, de este escritor, Gustav Aschenbach.
Me encanta haber anotado el primero. ¿Qué sigue?
Sigue un libro muy divertido. Bueno, divertido, emotivo, emocional, en fin. Se llama El verano sin hombres, de Siri Husbert.
Sin hombres.
Sin hombres.
Ok, Andes. Ok. Ajá. Porque luego también hay veranos sin nombres, ¿no?
Este es sin men.
Sin men, exacto.
Acá lo que pasa es que Mia, a sus 55 años, de pronto, ella cree que está muy tranquila en su vida, y lo está, que tiene un matrimonio estable, su hija está preparándose para ser actriz, todo suena muy bien, hasta que el médico con el que está casada le dice, ¿sabes qué? Necesito un break. Uh-huh. Y entonces dice, ¿cómo que un break? O sea, ¿de qué me estás hablando? Claro, después sabremos que el break tiene nombre, tiene figura, tiene una edad más, tiene una menor edad que ella, ¿no? Y el break tiene nacionalidad francesa y trabaja con él, pero bueno, él dice que necesita una pausita en su matrimonio. Y entonces ella tiene un quebranto completamente, se vuelve loca literalmente, termina internada porque termina muy mal con esto que le está sucediendo, y después se da cuenta de que no es que esté mal como de estar internada, que lo que necesita es buscar y regresar al origen. Entonces regresa a su pueblo, regresa al lugar en donde vivió, regresa a ver a su madre, y aquí es donde empiezan los grandes encuentros, porque por un lado la madre vive en una residencia con otras viejitas, ¿no? Tienen de 80 a 100 años. Y son lo máximo estas mujeres, tienen un club de lectura, se da cuenta de lo que han sido estas mujeres ya cuando dejaron atrás a sus maridos, o las dejaron a ellas, o se murieron, o lo que sea, pero que encuentran una cierta independencia y felicidad también en ese punto de estar ahora sin hombres.
Sin hombres.
Por otro lado, ella, poeta, empieza a dar un taller entre las jovencitas de ahí, y se da cuenta que las jovencitas todavía no entienden muy bien el tema de sororidad y empiezan a hacer bastante bullying y empiezan a querer ser muy competitivas, pero mal rollo unas con otras. Entonces al final Mía se da cuenta como de, y esta novela tiene esa intención de hacer el recorrido de lo que pueden ser las vidas de las mujeres, de las cosas por las que podemos ir atravesando en nuestras relaciones entre mujeres, en nuestras relaciones con los hombres, y cómo finalmente ella también a sus 55 años puede aprender de las más jóvenes y también de lo que están viviendo su mamá y sus amigas, ¿no? Ya en este grupo totalmente de compañía, de diversión, sí de recuerdos, de melancolía, pero estas viejitas que llaman los cisnes a sí mismas son una de las inyecciones de alegría en esta novela que se llama El verano sin hombre.
Me encanta. Bueno, ahí está la segunda recomendación. ¿Cuál viene? ¿Cuál viene?
Hay un filósofo, un escritor suizo que se llama Alain de Botton, que siempre se ha preocupado por la filosofía de lo cotidiano. Él tiene un libro muy famoso que se llama Las consolaciones de la filosofía. Entonces lo que hace es poner, digamos, como en términos de nuestra vida diaria, de lo que comemos, de cómo nos movemos, de lo que hacemos, las ideas principales de filósofos como Séneca, como Sócrates, como Nietzsche. Y en este caso, lo que les quiero recomendar es un libro que me encanta, que se llama El arte de viajar.
No, pues eso queda perfecto para el verano.
Es lo máximo, porque lo que él hace es decir, a ver, viajeros, ojo, porque de pronto nuestras expectativas son muy altas, de pronto creemos que vamos a llegar a tener el viaje de nuestros sueños, también sentimos que tenemos que cubrir unas expectativas del turista o de las guías de turista, ¿no? Y entonces ir a un lugar, a un país, a una ciudad, implica ir a determinado museo, a determinado monumento, a determinada calle, y entonces vamos como con una cierta obligación a esos viajes en lugar de que predomine la principal cualidad que debería tener cualquier viajero, que es la curiosidad. Entonces, él invita a que seamos curiosos, invita a que nos olvidemos de las guías de turistas, invita a que nos perdamos en las calles. Él habla, por ejemplo, me gusta mucho, para quienes tengan el talento o no, pero lo que él dice es, por ejemplo, de pronto deténganse y no hagan una fotografía, porque a veces estamos haciendo la fotografía para subir las redes sociales, para tal. Ajá. Pero la fotografía está impidiendo que en ese momento estemos viviendo el
nos momento. Roba el momento, ¿no?
Por completo. Y entonces lo que hace, lo que dice es, no hagan la fotografía, deténganse a hacer un dibujo. Quédense ahí, si están frente a una iglesia, si están en el bosque, quédense y hagan un dibujo. Ahí la experiencia va a ser todavía más vívida, los sentidos van a estar más despiertos y el recuerdo va a traer consigo ya en el futuro esos recuerdos. Entonces, me gusta mucho porque es cierto, a veces viajamos y además tenemos una prisa porque decimos, no, este museo abre, luego cierra, luego no voy a llegar.
Estás corriendo todo el tiempo y somos prisioneros de esta actitud turista, ¿no? De querer conocer mucho en poco tiempo y lo que realmente pasa es que no conoces nada, ¿no? Te acabas quedando ni a la mitad, a veces hace falta caminar por un barrio, no tiene que ser el más fancy o no, a lo mejor es el que está cerca de tu hotel, pero disfrutar eso, ¿no? Ese proceso.
Y te frustras muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que muchos sí hemos regresado de viajes muy planeados, muy ansiados, y regresamos con una carga de frustración, pues que tampoco se vale.
Sí, yo odio, la verdad, planear los viajes, sobre todo como a un nivel turismo, como de ir a los lugares a donde se tiene que ir, etcétera. Lo hice sobre todo como en mis primeros viajes, de que ya sabes, te subes al turibús para tratar de aprovechar, sobre todo si son viajes de trabajo, aunque sea te das una vuelta. Pero cada vez más me gusta la experiencia local, ¿no? Que yo creo que es como realmente vives algo. Y este libro, me gusta lo que nos cuentas porque desmitifica eso que pudiera parecer un manual de cómo crees que no lo vas a hacer de esta manera, cuando realmente es un arte el viajar, así como es el título, El arte de viajar.
El arte de viajar de Alain de Botton. Y luego los voy a encerrar, porque luego el último
ahí
se
sí.
llama Viaje alrededor de mi habitación, de un escritor que se llama Javier Demetre. Y lo que le pasó a este hombre es que después de estar envuelto en un duelo, lo confinaron en su casa, ¿no? Le dijeron, pues se va usted a su casa 42 días confinado después de haberse enfrentado al duelo. Y entonces él decide que, bueno, voy a estar confinado, voy a estar encerrado, pues voy a hacer un viaje en mi habitación, ¿no? En mis 100 metros voy a hacer un viaje y voy a disfrutarlo. Y entonces nos habla en primera persona, nos cuenta a qué latitud está su habitación, que ahora no va a ser un camino en línea recta como normalmente lo hace, que ahora va a ser un camino en línea recta, pero en diagonal de la habitación a la sala, que ahora va a recorrer, pero se va a detener en un sillón y se va a sentar ahí. Entonces, claro, es muy divertido porque nos va contando cómo está viajando en su habitación, ¿no? Quizá muchos de nosotros lo hicimos ahora en el confinamiento. Va contando eso, pero también al mismo tiempo va haciendo reflexiones sobre los recuerdos, sobre los objetos, sobre el estar, sobre el de pronto decidir, ah, no voy a tocar ningún objeto, simplemente me voy a quedar viendo la chimenea, pero porque en su recorrido por la habitación, él llegó a la chimenea y decidió permanecer ahí. Entonces es hacer un viaje físico en la cantidad de metros cuadrados que tengamos, recorrerlos, pero al mismo tiempo detenernos en cada uno de los detalles que normalmente no hacemos la pausa para detenernos en esos detalles ya cuando estamos habitando nuestra casa, ¿no?
Uf, y además qué momento, ¿no? También para una lectura así, de donde venimos, de estar tanto tiempo en casa, de entender, además es eso que nos cuentas hoy, porque lo hemos vivido todos ahora sí, o casi todos, y luego también este verano tan especial, Mayra, porque pues no es que los veranos no hayan existido, el del 2021 pues también fue muy diferente al del 2020, pero este también es el primer verano ya más verano, ¿no? O sea, como ya todo mundo buscando viajar, etcétera. Llegan las olas y se van las olas todavía de la contingencia sanitaria. Ahorita hay un pico enorme, pero ya estamos de vuelta, digamos, en los planes, en salir. Las lecturas nos ayudan mucho, pero estas reflexiones, estos últimos dos libros, sobre todo, también a entender en dónde estamos y de dónde venimos, ¿no?
Sí, por completo. Y bueno, también el último, pues dedicado a quienes no pueden salir, ¿no? Porque a veces asumimos que todos ya estamos en vacación en el verano y pues hay muchas personas que no, que justo en verano les toca trabajar o justo en verano no hay oportunidad de salir. Entonces, pues viajen en su habitación.
Gran idea. Mayra, querida, ¿dónde te seguimos? Y decirle a la gente que nos escucha que ahorita en nuestras redes sociales posteamos estas cuatro recomendaciones.
Claro que sí, tanto en Instagram como en Twitter, ahí andamos en la conversación permanente en @MayraLeyenda.
Gracias, Mayra.
Un abrazo.
Mayra González en WFM, recomendaciones de literatura del verano. Y bueno, híjole, es que me emociona mucho esto. Seguramente algunos de ustedes ya conocieron esta plataforma que se llama Mubi, que es M-U-B-I. Y hay películas que realmente no se encuentran en otra plataforma de streaming. No es una mención, ¿eh? Se lo estoy diciendo en serio. Yo tiene poco que la descubrí y sé que hay personas que les va a dar gusto porque me la recomendaron. Y hay un documental que se llama This Much I Know To Be True, de Nick Cave y Warren Ellis, que es decir, acerca de, que dirige Andrew Dominik, y se va a estrenar en exclusiva en esta plataforma en 4K a partir del 8 de julio, y va a haber en la Ciudad de México una listening party en Music MX, que es un espacio hermoso ahí cerquita de Parnita y Páramo, para los que dominan esa parte de la Roma Norte, y va a ser a las 8 de la noche. El acceso es gratuito, por ahí hay un WhatsApp, ahorita les voy a poner la nota para que la puedan seguir. Todo lo que pase alrededor de Nick Cave nos importa a los que hacemos este programa, y por eso lo escuchamos esta noche aquí en WFM. To remember. Nothing is something where something is meant to be. I am beside you. I am beside you. Look for me. Look for me. I think they've gathered here for me. I am within you. You are within me. I am beside you. You are beside me. I think they're singing to be free. I think they're singing to be free.
nothing my friends have gathered here for me. I think they've gathered here for me. To be beside me. Look for me. Look for me.
Hacemos una pausa y regresamos con más en WFM con Alejandro Franco.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Soñando, en Sprinter despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, contento con Sprinter, vuelvo a soñar. Sprinter.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Lo que tienes que saber.
Saludo en la línea telefónica al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, es titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo estás?
Bien.
Hay como señales encontradas en la población. Algunos dicen, qué gran decisión de la Secretaría de Educación adelantar las vacaciones. Otros dicen, no, pues ¿por qué? ¿Es una decisión oficial de la Secretaría?
Mira, primero que nada, no se cambió el calendario. El calendario se publicó en julio del 2021. No se le ha movido nada. Hay entidades que han decidido adelantar el cierre. Nosotros en la ciudad no creemos que sea una decisión sensata recortar el ciclo de los 200 días que tiene el calendario. ¿Cuántos realmente hemos aprovechado al 100%? Pues la verdad es que no tuvimos tantos días de trabajo como para perderlo. La idea es precisamente dedicarlo a reforzar los conocimientos que no tuvimos, ya sea a distancia o en los días alternados. Entonces, lo más responsable, lo más serio es concluir el calendario escolar como